No me gusta la evolución social. Por un lado nos hablaba Nacho Abad de tres menores involucrados en distintas agresiones o autoagresiones. Y por otro, abríamos el programa con ese suceso que tuvo lugar ayer cuando un joven interceptó el paso en el tren de Valladolid a Madrid del diputado Óscar Puente, que además coincide en el tiempo con la agresión contra el alcalde de Madrid, Almeida, al que otro parlamentario local abofeteó directamente en la cara. Es una multitud de hechos que a mí no me agradan. Están con nosotros para comentar las evoluciones sociales José Miguel Gaona, que ya lleva en la tertulia desde primera hora, y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Efectivamente. Supongo que son cosas diferentes lo que hacen los adultos contra los representantes públicos que lo que hacen los jóvenes entre sí, pero todo habla de violencia.
Sí, yo creo que estamos hablando de, y todos somos conscientes, de que se está desarrollando un clima de crispación, un clima de violencia, que poco a poco lo vamos viendo, que lo vamos viendo en las relaciones sociales, en las relaciones con el frutero, en las relaciones en la conducción, en las relaciones del ciudadano que se cruza con el otro ciudadano y que, por supuesto, tienen su máxima representación en aquellos que resultarían y deberían de resultar modelos para la sociedad, como podrían ser nuestros representantes políticos. Y creo que sí, que estamos hablando de una espiral muy peligrosa de la que debemos hablar y, como tú acabas de decir antes, debemos pues de señalar y dar un aldabonazo, porque para eso está aquí esta tertulia.
¿Cómo lo ves tú, José Miguel?
Pues mira, le he dado muchas vueltas al tema, ¿eh? Porque a veces, y evidentemente, a lo mejor el individuo este no es de simpatía de gran parte de la población, pero ello, claro, no quita, evidentemente, que tengamos que guardar las actitudes y los respetos entre nosotros. No es menos cierto que aunque ellos no las guarden hacia nosotros. Uh-huh. Pero, por un lado, fíjate, el tema de la pandemia y la frustración. Ya sé que lo de la pandemia está muy manido y se echa toda la culpa, pero lo cierto es que aquella frase de vamos a salir mejores creo que estaba totalmente equivocada. Es decir,
hay más de uno y más de dos estudios sobre la pandemia que son muy interesantes. Sí. Te estoy oyendo con atención.
Sí, sí, efectivamente. Es decir, en el que, bueno, no dudo que algunos hayan reforzado su resiliencia, es decir, su capacidad de manejo y aguante ante las situaciones adversas. Pero muchos otros, y eso los psiquiatras, estoy seguro que también mi compañero psicólogo, etcétera, lo hemos visto, han aumentado los casos, pero una barbaridad. Pero en segundo lugar está la frustración social, ¿no? Es decir, nos encontramos ante unas situaciones realmente totalmente insólitas. Es decir, una gran parte del país, por ejemplo, quiere cambiar la situación y, curiosamente, una minoría, pero vamos, una extrema minoría tiene la llave para que esta situación no solamente no cambie, sino que persista o empeore. Y eso provoca muchísima frustración, llámalo cabreo, si quieres, que a su vez se puede transformar, sin lugar a dudas, en violencia. Pero en último lugar, y ya con esto acabo, el tema del individuo ayer que cometió esta tropelía en el AVE, pues también el tema de las redes sociales, fíjate, la exhibición. Es decir, nos mola a todos, lo hemos visto con Nacho Abad, las niñas que se peleaban, las otras lo grababan y momentos después ya estaban en las redes sociales, hacemos exhibición de ello. Creo que todo esto hace un cóctel y seguramente se me escapan más cosas.
Sí, sí. O sea, digamos que tienen las cosas unas dimensiones que antes no, porque antiguamente claro, acontecía algo como lo que ha pasado en el tren entre Valladolid y Madrid y tú tenías el testimonio de uno y otro de los protagonistas y como mucho las personas cercanas. Pero ahora todo el mundo opina sobre vídeos tomados además con muchas dificultades de sonido y todos estamos como allí, ¿no? Como en el patio, ahí venga, opinando.
Sí. Sí, y además, si me permitís, yo hay una de las cosas, al hilo de lo que acaba de decir mi compañero de la reflexión, esta semana he tenido una conversación muy, muy bonita con una compañera, hablando de por qué nuestros abuelos, nuestros padres eran más felices que nuestra generación. Así lo planteábamos, indudablemente estamos hablando en general, ¿vale? Es decir, yo me siento muy satisfecho con mi vida, pero indudablemente el tono general, generacional y sobre todo de la gente más joven, no es de satisfacción con su vida, cuando consideramos que, bueno, ¿qué les falta, no? Si lo tienen todo. Y hay una cuestión muy, muy clara al hilo de la que acabas de comentar, y es, las generaciones previas no tenían tantas expectativas y sus expectativas eran muy realistas. Es decir, eran quiero tener un trabajo, quiero tener una casa, quiero tener unos hijos, quiero tener una familia, quiero salud. ¿Os acordáis aquello? Salud,
quiero no
dinero,
pasar
amor.
Hambre. Estoy claro, pensando en los
exactamente,
de la posguerra, ¿no?
Exactamente.
Quiero no pasar hambre.
Efectivamente, entonces eran cosas concretas, cercanas, próximas. Ahora, con el tema de redes sociales, como acaba de comentar Gaona, con esas expectativas absolutamente inflamadas, con que hay que ser obligatoriamente feliz. No, perdona, hay periodos de tu vida que obligatoriamente tienes que ser infeliz, porque es que no nos queda más remedio si has perdido un hijo, si has tenido una enfermedad, si has tenido una ruptura de pareja, una pérdida de un trabajo. Entonces, esa obligación de ser feliz está generando una cantidad de... con esas expectativas que además, sobre todo la gente, insisto, siempre con la preocupación de la gente más joven, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues estamos aquí, pero siempre estamos en este programa hablando de la gente más joven, pues esas expectativas tan inflamadas que realmente jamás se van a poder cumplir.
Es más, ellos lo verbalizan, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en los millennials una de las cosas más habituales es que nosotros no tenemos las condiciones sociales que teníais vosotros en los años 70 o los teníais en los años 80. O sea, ellos consideran que los instrumentos para una felicidad que les es debida no les han sido proporcionados.
Ya, sí, ya. Sí. Por esa regla de tres, mis abuelitos, que estaban tremendamente felices por tener un plato de lentejas, pues evidentemente tendrían que haber tomado las de Villadiego, pero no, seguían funcionando perfectamente con una resiliencia asombrosa. Esta semana he visto un vídeo, yo es que a veces ya no sé si estas cosas que aparecen en las redes son reales, están montadas para escandalizar o qué, pero una chica aparecía en un coche. Se había comprado un nuevo modelo de teléfono y no le duraba la batería y estaba prácticamente al borde de la crisis de nervios. Es decir, su vida había perdido, yo no sé, perdonadme que me ría, es la risa nerviosa, pero prácticamente su vida había perdido sentido porque la frustración era prácticamente inmanejable. Y ahí estaba la tontaina, perdonadme, sentada al volante, grabándose un vídeo diciendo, pero ¿qué, no sé qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Cómo que no sabes qué voy a hacer a partir de ahora, tontaina? Bueno, y esto me da la impresión de que tiene cierto efecto imitación. Es decir, el del AVE ayer ha aparecido en todos los periódicos, medios de comunicación, etcétera. Mucha gente se puede escandalizar y decir, jope, oye, menudo tipo lo que hizo. Bien, aunque no seas de la misma cuerda política, no importa. Pero hay otros, y eso lo sabemos los que trabajamos en temas de salud mental, que les ha parecido fascinante. Es decir, mira el tío este cómo se ha vuelto famosísimo y ha aparecido por todos lados después de haber hecho lo que ha hecho. Acordaros del famoso Caranchoa, que se dedicaba a invadir e incluso agredir físicamente a la gente.
Sí, sí, que la publicidad es ambicionada per se, independientemente per de se. Que a veces sea sí, por sí. Hacer un mal manifiesto.
Efectivamente.
Sí, pero esto tenemos que advertir también de una cuestión. La espiral de la violencia es algo muy, muy estudiado y que define claramente que hasta los más pasivos terminan por responder. Solamente es una cuestión de tiempo, es decir, pasas de frustración, de humillado, de aislado, a rabioso, irritable y finalmente agresivo. Ojito, porque esto ya lo hemos vivido históricamente en otros momentos, es decir, ir aumentando poco a poco, como el agua caliente que la vas calentando poquito a poco, y ese caldo social va haciéndose así, igual que existe una espiral de silencio, es decir, las posiciones minoritarias van copando espacio, 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 ante el silencio del que no quiere señalarse, hasta que se convierten en tan poderosas que ya nadie las responde. Y eso sí, es así. Sí, y así terminamos. Terminamos con la roca, pues terminamos con Calvo Sotelo en el suelo.
Efectivamente, es exactamente lo que te iba a decir. Solamente en relación a lo que acabas de mencionar, solamente hace falta leer los diarios de las Cortes en los años 34, 35 y 36, en los que las amenazas de muerte en el Congreso comenzaron a constituirse prácticamente en la tónica común.
Lo que pasa es que en eso yo pienso que realmente no es en absoluto extrapolable y que es un tanto extemporánea la mención. Me refiero al hecho de que hablamos en los años 30 de una época en que se desarrollan los totalitarismos en toda Europa, que acaban definiendo regímenes inauditos. Es la época del ascenso del nazismo y de la explosión del régimen soviético, ¿no? Entonces, había un tono que en absoluto tiene que ver con lo que ahora mismo ocurre en las democracias europeas, y desde luego los problemas eran muy otros, ¿eh? Porque vamos a ver.
Sí, eran otro tipo,
muchísimo más graves.
Pero ahora tenemos.
Los mecanismos siguen siempre los mismos. Sí, los mecanismos psicológicos son siempre los mismos.
No, pero requieren una serie de detonantes que en absoluto pueden mencionarse en estos casos. El hambre, la pobreza social. Quiero decir, España es un país desarrollado, afortunado en su posición internacional. Donde
como lo era Venezuela.
Bueno, pero como con unas
como lo era Chile.
Sí, pero bueno, quiero decir, salvando las diferencias con el régimen, ¿no? Quiero decir, aquí tenemos una serie de mecanismos europeos, entre otras cosas, que no tiene Venezuela. O sea, yo quiero decir, a mí me parece muy peligroso aventar el fantasma de un enfrentamiento civil y de todo punto inoportuno.
Lo que estamos haciendo es mencionar que la degradación social en un momento determinado puede coger caminos realmente muy oscuros. Y por lo tanto, nuestra advertencia es todo lo contrario. Es vacunar a la gente, es de alguna manera evitarlo, estar alertas, evidentemente, para que ninguna de estas cuestiones suceda.
Claro, entre paréntesis, por ejemplo, no podemos olvidar que dime.
Sí.
No, por ejemplo.
En Estados Unidos está provocando enfrentamientos a tiros. Yo no sé qué es lo que pasa, pero en España no salen, por ejemplo, los enfrentamientos entre los woke y, por ejemplo, familias cristianas que defienden el matrimonio en California, que están literalmente con batallas campales todos los días a palos y a tiros. Eso no lo vemos aquí. En otros sitios del planeta sí hay enfrentamiento, pero nuestro aviso no es acerca de lo que viene, sino acerca de lo que tenemos que evitar, sin lugar a dudas, llegar a más.
Fijaos, no hay que cruzar una línea. Esa línea tenemos que estar muy conscientes de que si se cruza en silencio y sin querer, y de repente nos estamos encontrando en un totum revolutum que decimos, ¿cómo hemos llegado a esto? Lo que hay que hacer es ser consciente de que esa línea está ahí y que no debemos, y no en la convivencia diaria, y no en la academia, y no en el medio de comunicación, porque tú misma lo puedes comprobar, el tono de muchos periodistas, pues no se puede permitir.
No se puede permitir. De hecho, fijaos, me ha llamado mucho la atención porque el otro día, cuando este parlamentario socialista que ha tenido que dejar su cargo abofeteó a Almeida y Andy, pues la respuesta social fue unánime, ¿no? Y hoy hemos tenido a Óscar Puente, al que alentábamos y reiterábamos que los representantes públicos merecen un respeto especial porque han sido elegidos por el voto de la gente, ¿no? Y que lo que ayer aconteció, aun siendo una cosa menor, pues es muy grave, ¿no? Y me han escrito algunos oyentes quejándose de que tuviésemos a Óscar Puente y lo defendiésemos. Eso es intolerable. O sea, claro. Es una pérdida de la conciencia democrática. Porque el otro no tenga tus ideas, o incluso porque cierta izquierda haya alentado los scratches, recordemos lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? El jarabe de palo.
Jarabe democrático.
Eso a ti, jarabe democrático, ¿no?
Jarabe democrático.
Eso a ti no te debe en absoluto llevar por esa deriva, porque eso es un gravísimo error social.
Sí, el aliento de nuestro actual presidente en funciones a estos mismos señores, que está por escrito, está en Twitter por escrito ahí, muy bien, es que nosotros no somos así, y ya está, sencillamente, son otros medios y otros modelos, y no podemos permitir esto, precisamente para no ir a más.
¿Pero a qué te refieres con el presidente del gobierno y sus tweets?
Sus tweets, alentándole a sigue así, my friend. Esos son muy reconocidos del año 2011 para acá. Eran íntimos, son íntimos. Entonces, a este señor que ha dejado el cargo. Y, por supuesto, ¿por qué ha elegido este perfil para contestar en vez de no contestar él?
Pero eso no entiendo. O sea, ¿te refieres a la amistad entre Pedro Sánchez y Óscar Puente?
Sí, Óscar Puente y a Andy también. Sí,
ah, bueno, bien,
son
pero
íntimos.
Pero quiero decir, pero es que en ningún caso Óscar Puente ha ido más allá de las expresiones verbales.
Bueno, ¿pero qué se elige a este señor para contestar, para que use el tono que todos sabemos que va a usar? ¿Por qué se queda el presidente del gobierno mirando al móvil y no mira ni tan siquiera un momento a la cara al señor que está en la oposición y promocionándose como futuro presidente. Pues que esos son los gestos que hay que evitar, porque hay que ser
cortés.
Lo que
pasa es que ahí, bueno, ya, pero aquí es diferente hablar de una falta de educación o de una inconveniencia social que hablar de una agresión, de cortarle el paso a alguien cuando va por la calle.
Es el primer escalón.
Sí, pero
yo no lo relacionaría en absoluto, porque el Parlamento ha tenido escenas tremendas. Quiero decir, pensad en todo lo que han hecho los de Podemos. Pensad en, por ejemplo, manifestaciones de la extrema derecha en el Parlamento a lo largo de toda la historia. Pensad en cosas que han dicho desde
los ingleses tirándose los zapatos.
Exacto, sí. O sea, quiero decir, los parlamentos son la sustitución democrática de la guerra, y por lo tanto, en ocasiones, pues tienen, como decía Óscar Puente, mordacidad, vamos a decir. A ti te puede molestar, pero no deja de ser un ejercicio verbal y además controlado en un ámbito parlamentario, que nada tiene que ver con el llegar a agredir al otro, a bofetearle como le ocurrió el otro día a Almeida, o cortarle el paso como pasó ayer en el tren, ¿no?
Sí, en algún sitio tienen que estar las fronteras.
En la línea.
Yo entiendo, exacto, esa línea invisible. Lo que pasa, también entiendo a mi compañero que lo que quiere decir que este tipo de actitudes tan broncas, tan con tan mala educación por parte de los que supuestamente son los próceres de la patria, abonan el terreno a otros que no son tan comedidos, efectivamente. Y la interpretación, eso lo sabemos muy bien los que trabajamos en medios de comunicación, que decimos una cosa y de repente en las redes sociales alguien ha extraído una parte de la frase y dice, hay que ver, doctor Gamona, ¿cómo ha dicho usted esta barbaridad? Y digo, es que yo no he dicho eso, usted lo está sacando de contexto.
Exacto, sí. No, el trabajo de las redes, por ejemplo, es sumamente peligroso y tal, ¿no? De todos modos, yo tendería una distancia entre estas cuestiones con los representantes del pueblo, etcétera, ¿no? El caso Biondi, el caso de ayer del tren en Valladolid y lo que hemos hablado de los chicos jóvenes, ¿no? Creo que son cosas diferentes. No sé qué opináis vosotros, José Miguel.
¿Respecto a qué de los chicos jóvenes?
Bueno, lo que hemos hablado con Nacho Abad, del suicidio uno de ellos, el maltrato que se ha dado a una chica en San Blas, en Madrid, dándole una paliza que se grababa en los vídeos, y el muchacho Asperger que acuchilló a tres personas en Jerez.
Sí, efectivamente, lo que sucede es que hay un factor que nuestras generaciones anteriores no tenían, incluidas algunas que hemos mencionado de hace ya casi 100 años, que son las redes sociales, y eso es una manera de manipular y llevar la conciencia y la ideología de la gente, o por lo menos las actitudes, por un camino que muchas veces está previamente marcado. Es decir, a ver quién es el guapo que dice algo respecto a ciertas cuestiones del feminismo, o sobre el aborto, o sobre cosas que hoy en día son absolutamente tabú. Es decir, no es fácil ser independiente, tener un pensamiento que puedas llevarlo por donde tú quieres.
Y yo, bueno, aparte de que de los temas que has citado hay distintas cuestiones, desde la enfermedad o de la presión social, lo que sí está muy claro es que, y una vez más repetirlo, las personas que tienen algún trastorno mental son personas que cometen muy pocos delitos violentos, muy comparado con la población general. Eso para empezar. Y si hay detrás delitos violentos, tendríamos que mirar mucho a ver cuánto acoso ha habido detrás de ese muchacho hasta que llegara a esos extremos, lo que vuelve otra vez a insistir en la línea de decir, oiga, nuestra sociedad, o bajamos un poquito esta espiral de tensión que estamos, este vale todo, o ponemos cierto límite, por ejemplo, volver a otra vez la autoridad en las aulas, que está muy perdida, no voy a decir que totalmente perdida, pero muy, muy perdida, y volvemos
pero,
otra
José
vez
Manuel,
a cierto límite.
A lo mejor hay que recuperar a lo mejor la autoridad dentro del hogar, los valores,
también,
y cuando digo autoridad me refiero fundamentalmente a la interiorización de los valores. Recordemos que la mayor parte de los humanos, de los ciudadanos, no delinquimos porque nos conozcamos el código penal, sino porque tenemos interiorizados una serie de valores. No hace falta leer el código penal. Con tener interiorizados los 10 mandamientos, va que chuta.
De todas formas, ahí hay un debate pendiente sobre lo que sea la autoridad, que no el autoritarismo, que es no, muy interesante, claro. Yo creo que se está restaurando socialmente. O sea, que nos estamos encontrando con una sociedad completamente desprovista de diques frente a, por ejemplo, un joven violento o indomeñable, ¿no? Porque no pueden ser los padres los que pongan límites, tampoco la policía, tampoco los maestros, y al cabo se desborda la actitud. O sea que va a haber que replantear cómo educar con autoridad sin que sea con autoritarismo, que es curioso, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, esa medida que se está surgiendo en algunos grupos de padres de ponerse todos de acuerdo para que no haya móviles, y que no haya móviles hasta cierta edad en los colegios. Eso me parece fantástico, y eso son los propios padres tomando las riendas de la crianza de sus hijos. Porque claro, luchar tú solo contra la presión del grupo de niños que todavía tiene el móvil y lo tiene antes de la comunión, por ejemplo, por dar un hito biográfico claro en nuestra cultura, pues es sumamente difícil. En cambio, pues los padres tienen muchas más posibilidades ahí. El colegio potenciando esas conexiones y esos acuerdos. Yo invito a ello.
Hace poco teníamos, de hecho, detenciones en colegios. Detenciones porque, por orden del profesorado, se ha llamado a la policía para detener a alguien que ejercía, por ejemplo, el bullying o que amenazaba a los demás. Pues mira, no está de más. No sé qué opináis vosotros.
Bueno, la primera barrera es la familia. La segunda, podríamos decir que es el colegio. La tercera, la policía. Y a partir de la policía ya solamente queda el ejército. Respecto a esas llamadas a la policía, por ejemplo, este suceso que ha ocurrido hace relativamente pocos días en el norte de España, en el que había un chat de WhatsApp en el que se repartían ahí, distribuían fotos, subidas, bueno, no subidas de tono, sino pornográficas, violentas, etcétera, etcétera. Hubo un comentario que me llamó la atención en las entrevistas a los padres. Y es que los padres, el denominador común era algo así como, pues la verdad que no sabíamos nada, estamos esperando noticias por parte del colegio. Es decir, en otras palabras, los padres no habían intervenido, no tenían la menor idea de lo que sucedía en los móviles de sus hijos, y tenían que ser terceros los que les iban a dar la información. Hay una cosa que siempre recomendamos, que es el control parental. Y lo siento, el control parental evidentemente tiene que ir decreciendo a medida que cumplen años, pero tiene que haber control parental.
Aquí tengo uno de nuestros oyentes, una maestra, que nos dice, con respecto a lo que estáis hablando, los padres siempre nos dicen que quieren que sus hijos sean felices, pero casi nunca afirman que lo que desean es que sean buenas personas. Las buenas personas, por lógica, no siempre son felices. Me quedo con esta reflexión de una maestra que yo creo que es más que interesante. Que me voy, querido.
La tontería de la felicidad, hija.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Otro para vosotros.